Ustedes saben, representantes de instituciones de asistencia médica colectiva chocaron la semana pasada con las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública a propósito de la situación económica que atraviesan. Esta situación arrancó con el pedido expreso de las mutualistas de posponer por 6 meses la entrada en vigencia del plan de salud mental que el gobierno quiere implementar ya en el corto plazo. Las instituciones de asistencia médica colectiva argumentan que la reforma de salud, la implementada en 2008, con la incorporación progresiva de nuevos servicios y la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud, indica que los números van empeorando y que la tendencia creciente es al déficit estructural. Además, sostienen que no se les puede obligar caprichosamente a dar prestaciones a los usuarios sin un análisis adecuado del impacto financiero que eso puede tener en sus balances. El viernes, un grupo de instituciones, y allí está la Unión de Mutualistas del Uruguay, que la integra la Española, Casa de Galicia, también el Plenario de Mutualistas, con Impasa, SMI, Universal, CUDAM, Médica Uruguaya, por otra parte, la Cámara de Instituciones y Empresas de Salud, con el CASMU, Evangélico, COSEM, Círculo Católico, SECOMI, además de FEMI, bueno, todas emitieron un comunicado. Y allí preguntan a las autoridades de salud pública, ¿estamos en tránsito ante un sistema estatal de salud en una etapa por venir, en lugar de un sistema integrado? Con este telón de fondo, recibimos a partir de este momento al nuevo ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Venegas, que asumió su cargo el 19 de julio. Ministro, buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por estar en su programa. Para nosotros es muy importante ir aclarando algunas cosas vertidas, creo que más que nada en la opinión pública.
Y por los medios de comunicación.
Permítame, porque usted hizo alusión a varias cosas. Primero, choque, no hay choque. Este ministro y este ministerio no tiene ni la voluntad política ni el método de ir al choque. Al contrario, tiene toda la voluntad. Y creo que es importante que la opinión pública sepa de diálogo, de conversar y de poder seguir adelante en lo que nosotros le llamamos 3 cosas en la reforma.
Pero yo digo, este posicionamiento de las mutualistas...
No, porque usted me dijo que fuimos al choque y yo le estoy diciendo que no es así. Ni al choque.
Yo no dije que fueron al choque. Yo lo que dije es, representantes de instituciones de asistencia médica chocaron la semana pasada con nuevas autoridades.
Bueno, si chocaron, fueron al choque, ¿no? Digo.
Bueno, pero no estoy hablando de, en este caso de que el sujeto que choca sea salud pública.
Perfecto, bueno.
Digo, me refiero, por ejemplo, al comunicado del viernes.
Sí, bueno, yo creo que hay que tomar los antecedentes respecto a eso. Tal como le estaba comentando, tanto el Ministerio como la autoridad que hemos asumido y que hemos tenido el placer y yo creo que el respeto con todos los actores de poder ir diciendo estas 3 cosas que queremos hacer. La sustentabilidad, la continuidad y la profundización en la reforma. Evidentemente, cuando hablamos de la reforma, nosotros hablamos del Sistema Nacional Integrado de Salud. Primer componente importante. Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene 2 componentes muy importantes. Uno es el público y otro es el privado. O el mutual, si usted quiere llamarlo. Son empresas sin fines de lucro.
Sí.
Por lo tanto, nuestra primera conversación fue que la metodología de trabajo que está proponiendo y ha propuesto siempre el ministro, en este caso, con las cámaras que se presentaron para entregarme un documento, la primera observación que yo hice fue, y sí lo hice con ellos, es decir, no me parecía que un buen método era conocer primero por la opinión escrita, oral, de una dificultad que tienen con el Ministerio de Salud Pública. Aludiendo a eso...
Dificultad económica.
No sé si económica o estructural o de gestión o de programación. Uh-huh. Aludiendo a eso, la respuesta fue, nosotros no fuimos. Bueno, perfecto. Hemos recibido el documento, cosa que a la institución le hace bien, al sistema le hace bien. Y la segunda observación que hice fue que este documento iba a ser estudiado por las comisiones técnicas que corresponden.
Para que quede claro, estamos hablando de un documento el que elaboró SINVE.
El documento que elaboró SINVE, como todo documento que pueda elaborar SINVE o otras instituciones, también son de referencia para estudiar y para tomar las medidas que corresponden. Porque no hay ningún documento sagrado, nunca. Los documentos son para estudiar, para tomar resoluciones convenientes siempre a la mayoría del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y digo nuevamente, Sistema Nacional Integrado de Salud, porque acá hay una segunda observación que me parece también importante decirle a la opinión pública. Cualquier gestor, y en este caso cualquier administrador del Sistema Nacional Integrado de Salud, no puede dejar de desconocer dos componentes importantes. El desarrollo propio de las mutualistas, su historia, tanto en cantidad como en calidad, y el sistema público en este caso. Por lo tanto, nosotros no nos anteponemos a ninguna discusión teórica, metodológica e inclusive ideológica de que hay que anteponer un sistema propio antes de desarrollar un sistema nacional integrado de salud. Único, yo diría, inclusive en el continente, muy importante, que tiene varios elementos interesantes. Lo primero, que nosotros tenemos una expectativa de esto y decimos crear un seguro nacional de salud. Es un componente muy importante. Recibir cada quien según sus posibilidades y de aporte y brindar cada quien según sus necesidades. Nada más ni nada menos, fíjese lo que estamos diciendo. ¿Qué importante es esto? Segundo, construir el eje público como el eje privado conjuntamente. Nosotros no estamos anteponiendo ninguna dificultad en torno a eso. Tercero, como componente, regular las conductas y los reglamentos. Hemos creado la Junta Nacional de Salud, donde está el Poder Ejecutivo, están los usuarios, están los trabajadores y están representados los empresarios por medio de la FEMI. Cuarto, la participación social. Fíjese, la participación social que del lado de una reforma incluye a los usuarios organizados y a los trabajadores organizados. Quinto, todo el tema de poder resolver mediante una red de atención pública y privada con la complementariedad, una red de atención a los lugares más recónditos. Y por supuesto, nos parece muy importante, que el eje público, donde el eje público lo constituye ACE, hospital universitario, sanidad militar, sanidad policial, banco de previsión social, intendencias municipales, poder robustecer este eje público en función de su gran atraso. ¿Cómo se ha hecho? Y acá hay un tema muy importante. Antes del 2004, evidentemente, que el sistema público, usted sabe muy bien, y no hay que tener mala memoria acá, era un sistema diezmado en todos los sentidos, en infraestructura, en salario, en medicamentos, en cobertura. Se le ha dado un presupuesto más que suficiente y nosotros creemos ahí que tenemos que robustecer la gestión y realmente ser un componente importante. Pasamos de 70 millones de dólares anuales a 650 millones. Este es un tema importante que hoy...
Sí, ahí la oposición dice, por ejemplo, que ese incremento del presupuesto no se verifica en una calidad de servicio, por ejemplo.
Hay que hacer el proceso, evidentemente, y nosotros somos conteste de eso. Decimos, bueno, por supuesto, este es un tema vital para nosotros. No solamente en el tema presupuestal, sino tener la mejor gestión posible y poder tener una infraestructura que dé a un gran componente, que yo creo que en el interior son el 75% se atiende en ACE, por ejemplo. Tenemos una sanidad militar también con ciertas dificultades, pero también tenemos un componente en el cual, antes de la reforma, estaba liberado a la vieja receta del mercado.
Ministro, pero para ordenar
un poco...
No sé
si me entiende.
Sí, acá, pero acá lo más... un poquito para atrás con algo que usted planteaba, sí. y para que quede bien claro. Sí. Esto hace referencia al Sistema Nacional Integrado de Salud, que tiene básicamente un componente público y un componente privado.
Correcto.
Y pero, por otra parte, en este comunicado que se difundió el viernes, aquí las instituciones médicas afirman, reclamamos que se aclare qué quiere decir que somos transitorias, porque es un concepto nuevo en este proceso. ¿Qué sería lo permanente y qué sería lo transitorio? ¿Estamos en tránsito a un sistema estatal de salud en una etapa por venir en lugar de un sistema integrado?
Usted sabe que como persona y como ministro, fuera de mi rubro ministro, yo pienso que necesitamos una sociedad más equitativa, solidaria y más justa. Tenemos que hacer realmente el proceso y sobre todo lo que nos compete a nosotros como Sistema Nacional Integrado de Salud. No va a haber ningún Sistema Nacional Integrado de Salud si las partes no nos ponemos de acuerdo. Por eso nuevamente digo, si esto hay que hacer un debate teórico, un debate de modelos de referencia, el Uruguay tiene estas dos herramientas, tanto el sistema público como el sistema privado. Tránsito, no sé dónde sacaron la palabra, me parece que evocar una palabra puede ser exclusivamente en un vocablo donde mucha gente no entiende, y creo que transitar o ir a un proceso de mayor equidad, de mayor solidaridad, con los dos componentes, lo digo nuevamente, con los dos componentes, el que deja de desconocer el sistema privado, el sistema mutual en este país, desconoce lo que es hacer un proceso de Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Por qué le digo esto? No solamente por la importancia que tiene sobre su cobertura. Estamos hablando de 7.000 a 8.000 funcionarios que trabajan en el sistema. ¿Usted cree que este ministro está dispuesto a decir mañana hay un sistema nacional único de salud? No se equivocamos. No tenemos ni en la mente hacer eso. Sí, probablemente necesitamos un sistema más equitativo, más universal, más solidario, más resolutivo. El usuario, usted, yo, cualquier ciudadano, ¿qué quiere el sistema? Que le resuelvan los problemas, por favor. Eso es lo que quiere el ciudadano. No quiere una discusión si la palabra X o la palabra no X. Por lo tanto, si los señores de las cámaras o el conjunto de las mutualistas hacen una discusión de esto, podemos tener la academia, me parece, o podemos tener a todos los componentes del sistema en un gran seminario que podamos.
Sí, yo estoy intentando de preguntarle cómo se hace eso de lograr algo más solidario, más equitativo, pero bueno, me da la impresión que la respuesta tampoco es inmediata.
Yo creo que estamos siendo solidarios cuando estamos ingresando al Fondo Nacional de Salud en componentes muy importantes. Le digo, si nosotros decimos cada quien según sus posibilidades de aporte y brindar cada quien según sus necesidades, el ingreso que tenemos sucesivamente y en forma muy ordenada por ley han ingresado distintos sectores al sistema. Tenemos aproximadamente el 62-61% de nuestros ciudadanos ingresados al seguro de salud. Y esa es una cosa muy importante, pero no hay que dejar de ver que no sea solidario cuando ingresaron 410.000 niños y niñas al sistema, en el cual también es solidario, intergeneracionalmente. También estamos siendo solidario universal cuando ingresamos por primera vez a los jubilados con menos de 4 bases de prestaciones y con discapacidades totales. Y veremos en el futuro de ingresar al conjunto de la población, que llegaremos entre el 90% y tantos al ingreso. Ahora, ese es un tema importantísimo.
Pero a ver, ¿cómo se entiende? En este escenario, a partir de consulta que hemos realizado aquí en Perspectiva, se dice que el Sistema Nacional Integrado de Salud, con la incorporación de servicios y de nuevos afiliados, las mutualistas han venido acumulando en los últimos 3 años un desajuste entre el monto pagado por cuota salud, lo que se llama cápita, y el costo operativo que tienen en el funcionamiento. Y señalan además que sus números en los últimos años, a partir de la información y de la incorporación gradual de colectivos al sistema, vienen registrando una tendencia al déficit y un desequilibrio estructural. Y plantean además estudios para analizar justamente el efecto futuro de estos nuevos colectivos que se van a incorporar.
Todos los estudios bienvenidos. El tema es que si es un problema del sistema en general o es un problema de gestión en particular de algunos de los sectores empresariales.
¿Cuál es la lectura del Ministerio?
Yo creo que es un problema de algunos, porque tenemos muy buena información, la Junta Nacional de Salud con las cápitas que usted dice, el ingreso de un número muy importante de usuarios, que ha hecho ingresos en muchos de ellos, superavitario en algunos o no, le ha dado una fuerza muy grande. Inclusive, la observación que hacen sobre una prestación que nosotros sí vamos a hacerlo a partir del 1 de septiembre, en conjunción con todos los usuarios y en conjunción con todas las empresas, públicas y no públicas, brindará un servicio que no se puede esperar. La población no espera.
De salud mental.
Yo creo que es un tema importante. Fíjese que la cápita que se va a dar por los usuarios del FONASA o no del FONASA son 8 y 5 pesos. Calcúlele usted que a partir de septiembre comenzamos un proceso gradual y estuve revisando algunos documentos que se publican en el año 2005. No estoy hablando de ayer. No estoy hablando de que esto es un invento del Ministerio de Salud Pública. Un documento que se llama Documento Programático de la Comisión Asesora Técnica Permanente del Programa Nacional de Salud Mental, firmado por un sinnúmero de instituciones, desde las asociaciones científicas y profesionales, parto de la Asociación de Coordinadores Psicólogos, colegios, federaciones, me llama la atención, además, qué bueno, colegio de abogados, Comisión de Derechos Humanos, etcétera.
Esto se incorporó en 2005 y...
2005, y le tenemos que dar andamiaje a esto. Hay un 6 o un 8% de nuestra población que tiene problemas de salud mental, y fundamentalmente en dos lugares específicos.
Deduzco de su respuesta, entonces, que el plan de salud mental se va a implementar tal como está previsto por Salud Pública.
Permítame decirle otra cosa.
Digamos, que el hecho que se posponga 6 meses como han pedido las instituciones...
Permítame decirle otra cosa, porque... llama la atención ese comunicado que también nos dice que se posterga. Nosotros no vamos a postergar, es una resolución que hemos tomado como ministerio, fue firmado por el presidente de la República y lo vamos a hacer en forma gradual. Pero permítame decirle que han habido reuniones de trabajo conjuntamente con todos. Encuentro de talleres el 19 de agosto. Y tengo los participantes, las instituciones que firman esto, han participado directamente. No es un invento al ministro, en absoluto, es el respeto al trabajo organizado, colectivo, en la toma de decisión de una prestación tan importante, tan importante. Pero más que decir quién actuó y cómo se actuó en esto, hay una necesidad obvia. No podemos dejar de desconocer que el tema de la salud mental es un tema que está en el centro de muchas de las prestaciones que tenemos que hacer. Y le digo dos cosas. No es un problema de postergar, es un problema de que nosotros tenemos que no hacer el vocablo de para, sino cómo. Y creo que este es un instrumento muy importante, muy importante.
Le iba a preguntar a propósito de la situación económica de las mutualistas. Sí. Usted dice, bueno, aquí estamos frente a situaciones y problemas eventualmente particulares, y no de un sistema general. ¿Esa es una conclusión a la que se puede llegar con los datos que tiene
probablemente,
Salud Pública?
Probablemente. Yo quisiera, y voy a tener los informes, además la comisión y nuestros técnicos en la Junta Nacional de Salud, más nuestros técnicos en salud y economía, nos darán el informe y veremos que cómo es el comportamiento en general.
Porque las mutualistas tienen la obligación de informar mensualmente cuál es el estado de situación de cada una de ellas.
No solamente tienen la obligación, sino que tienen la obligación de dar las prestaciones, como también estamos exigiendo al nuevo directorio de ACE un plan de programación estratégica.
¿Por qué Salud Pública no está informando sobre la situación económica de las mutualistas?
Yo creo que no es un tema que hay que informar a cualquiera. Me parece que los ámbitos no son solamente por el lado de los medios de comunicación.
Antes se hacían públicas las informaciones.
Bueno, cuando estén en la Junta Nacional de Salud, se harán públicas porque es un organismo público. Previamente me parece que los resguardos... la seriedad que hay que tratar los temas. Los temas en salud no solamente son complejos, sino son altamente sensibles. Creo que lo más importante a la población, hay que decirle que el sistema llegó para quedarse, hay que profundizarlo, hay que llevar a una cosa que nosotros entendemos que estamos en un debe muy grande, que es el modelo de atención. Ahí podemos conversar mucho, porque nos parece que no solamente el modelo de financiamiento y el modelo de gestión, que tiene también, hay que observarlo continuamente, no hay que decir que estamos en la panacea, pero también hay que observar el modelo de atención. Y acá este es un tema importante, ¿por qué? Porque la información no debe ser trabajada en forma, diría, rápida, sin las debidos resguardos, pero no solamente para el sistema, yo digo para las propias instituciones, que muchos hacen esfuerzos muy importantes.
¿Por qué no? Los usuarios no tienen derecho a saber cómo está la institución. Por ejemplo, a nivel de indicadores de comportamiento, de resultados de la institución.
Los usuarios, usted sabe que uno de los logros más importantes en el Sistema Nacional Integrado de Salud es la participación organizada de los trabajadores y los usuarios, así como de las empresas.
Pero yo pregunto, ¿un usuario hoy sabe en tal mutualista cuánto está demorando tal o cual especialidad para conseguir
la Junta
un
Nacional de Salud? Tiene sus representantes de usuarios. Estamos construyendo los consejos consultivos en los distintos departamentos. Tenemos un cronograma de actividades donde también los usuarios van a poder ser conteste de la información pertinente. Es el ejercicio democrático. En los distintos prestadores, tanto públicos como en los prestadores mutuales o privados, hay una junta propia de las empresas, en el cual los usuarios, si lo representan, y los trabajadores agremiados, tanto públicos como privados, tienen la información, evidentemente los canales son por esa vía. O sea, el sistema también tiene formas en el cual se brinde la información en los lugares pertinentes, en las formas pertinentes y con las resoluciones pertinentes. Le repito de vuelta, el método que tiene este ministro y que tiene su gabinete y la reforma no es el método de estar confrontando del punto de vista comunicacional exclusivamente. Tiene sus lugares donde lo hace. Y bueno, es importante esto.
En perspectiva.
Estamos conversando esta mañana con el ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Venegas. Ministro que se desempeña desde el 19 de julio, cuando Daniel Olescar pasó al Ministerio de Desarrollo Social. Hasta ese momento se desempeñaba como subsecretario de Salud Pública. Es dirigente del Partido Comunista, médico cirujano, partero especialista en salud pública y en epidemiología, formado en la Universidad de la República y en la Escuela Superior de Medicina de México. Nació en Chile, pero no es chileno.
Nací en Chile porque me tocó nacer en Chile. Dentro de mis 63 años que hoy cumplo.
Ah, feliz cumpleaños.
Gracias. El día del ñoqui nací.
No lo tenía en la producción.
Fíjese, no importa, pero también es un dato importante. He vivido de mis 63 años solamente muy pocos en Chile. Casi 5, diría. Uh-huh. El resto, felizmente, tuve la oportunidad por familia, por trabajo de mi padre, mi madre, de conocer bastante América Latina y el norte, tanto Canadá como Estados Unidos. Y bueno, a partir del año 68, 69, llegué a este país, me quedé acá, formé mi familia, tuve que salir al exterior, porque sí fui un luchador antidictatorial, fui exiliado a México, es importante también, y en el año 85, cuando se da la amnistía, ingreso al país de vuelta con mi familia. El Uruguay le debo mucho, como a otros países de América Latina, y me siento, soy ciudadano uruguayo. Bueno, nací en Chile, me tocó la fortuna de nacer en un país latinoamericano también.
Ministro, hay muchas consultas que llegan desde la audiencia ya, y algunas definiciones que usted planteaba antes de la pausa, como esto de profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay muchas preguntas que llegan desde la audiencia. Me voy a detener por ahora en esta, que tiene que ver con las mutualistas. Opina Mercedes que se ha emparejado hacia abajo, que las mutualistas son bicheras, tuvimos que refugiarnos en los seguros privados. Dice Mercedes, esto es un desastre. ¿Qué dice usted con respecto a la calidad de los servicios que dan hoy las mutualistas? ¿Qué pasa con Salud Pública, que usted mismo ha señalado, ha incrementado su presupuesto en forma muy importante y que dicen, por ejemplo, el diputado Javier García, que no se refleja esto en una mejora en la calidad de los servicios que presta?
Dos contestaciones. Una a la persona que escribe sobre... Yo no tengo el concepto de bichera, me parece que ese es un concepto muy peyorativo que no hace a el esfuerzo que también el sistema mutual hace respecto a sus usuarios. Bueno, como toda institución, son perfectibles, me parece que hay que... Uno de los debes importantes, yo le comentaba en el tramo anterior, es el modelo de atención. A mí me parece que ese es un debe importante, que no solamente está en juego el Sistema Nacional Integrado de Salud, sino que también las instituciones formadoras de recursos humanos, el tema sociocultural de nuestros trabajadores de la salud, tanto médicos como no médicos, los equipos de salud, el tema de tener una humanización de la salud en el mejor sentido de la palabra, no humanista, humanización. ¿Qué me refiero a esto? Los tiempos de espera, los tiempos de resolver los problemas, la construcción de una red, la conformación de un salario digno para nuestros trabajadores en la salud. Fíjese, eso es muy complejo. Por lo tanto, poner el epíteto de bichera o tan, me parece que no conduce muchas veces a un vocablo que este ministerio nunca lo va a decir.
Hay otras preguntas. ¿Hay suficientes técnicos para implementar este plan o andaremos a los ponchazos como con otros especialistas?
¿Cuál plan se refiere? ¿Tantos planes tenemos? ¿Tenemos plan de atención al niño?
¿Suficientes
tenemos
técnicos para implementar?
¿Cuál plan?
¿El plan, el Sistema Nacional Integrado de Salud o andaremos a los ponchazos? Porque hay un problema con especialistas. Falta bueno, de oferta.
Usted sabe que el sistema se encontró cuando empezó a desarrollarse con varias inequidades. Las inequidades no solamente son cuantitativas, sino que también son cualitativas, pero también del punto de vista estructural. Y lo reconocemos como un problema importante a trabajar. Inequidades, primero Montevideo Interior. La hiperconcentración que tenemos de nuestros profesionales en la salud en general y en particular, nos parece que es inequitativo. Segundo, las inequidades en cuanto a la relación, el típico ejemplo, médico-enfermera. No puede ser que un país tenga 5 médicos por una enfermera profesional. No me estoy refiriendo a auxiliares de enfermería. También es inequitativo. Fíjense que los ámbitos teóricos o lo que nos dice la teoría en función de eso es 7-1, o sea, 7 enfermeras por un médico, y no estamos hablando solamente de especialistas. La otra inequidad, la inequidad entre médico general o médico de referencia y médico especialista, también es inequitativo. La otra inequidad entre salarios, fíjese, no puede ser que algunos tengan un salario, yo diría, más que suficiente a personas que trabajan en la salud, que tienen el cometido de trabajar en la salud.
¿Cómo se revierte todo?
Bueno, conversando, trabajando con las instituciones. Primero, hemos lanzado la propuesta que se ha venido trabajando en la primera etapa de la reforma de poder tener las comisiones mixtas conjuntamente con la universidad y el área de la salud. Pero no solamente el área de la salud, también hemos... creído suficientemente con una concepción que va mucho más allá del tema técnico, aquellas profesiones que también hacen al hábito de la salud. Los ingenieros en los hospitales, mantención de los equipos, los arquitectos, usted sabe que me sobran los dedos de las manos, los arquitectos que tienen la formación para dar alguna prestación del punto de vista de la funcionalidad de la arquitectura hospitalaria o policlínicas, etcétera. Son muy pocos. Los químicos en farmacia, los químicos en laboratorio, etcétera. O sea, hay un gran tema que son los recursos humanos en salud, no solamente restringido al ámbito exclusivamente médico, sino de otras especialidades. Para dar eso, nosotros hemos impulsado 3 cosas conjuntamente con nuestra Universidad de la República. Uno, un observatorio, darle continuidad a un observatorio que nos vea de afuera, que nos vea cuál es el diagnóstico, no solamente trabajar sobre la problemática coyuntural, sino trabajar sobre la problemática estructural. La otra, incentivar las comisiones mixtas. Yo creo que una de las buenas cosas que muchas veces dolorosa, difícil, perdón, pero que hacen también a poder ir dando soluciones, fue el tema médico-quirúrgico, anestésico-quirúrgico. Conforme a eso, también trabajamos paralelamente a darle una solución del punto de vista de las cátedras de formación de recursos humanos. Hoy no solamente formamos 13 anestesistas por año, sino ingreso a 40 residentes en una nueva cátedra de anestesia. Menudo tema, menudo tema. Bueno, así lo queremos hacer con todas las profesiones y con todas las especialidades. Sabemos que este es un tema a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando para hoy. Estamos trabajando para dar soluciones hoy, por supuesto, y trabajando para dar soluciones en un futuro, en lo inmediato. Así que le contesto. Sí, este ministro y su gabinete y el ministerio no está ajeno al problema del recurso humano. Un problema que en muchas reformas ha sido el talón de Aquiles, por lo cual nosotros pedimos y solicitamos que el tema de los especialistas y no especialistas, porque también hay un tema de conceptos sobre cómo se debe encarar el tema de la salud. Fíjese usted, si no creamos una red de atención, evidentemente la resolución muchas veces por cultura, por demanda, es que nuestros usuarios acuden más a un especialista que a un médico de referencia, a un médico general, donde la gran patología también se puede resolver en el primer nivel de atención, donde un médico que conozca al usuario, que conozca al ciudadano, que conozca a su familia, que conozca de referencia, evidentemente no hay sistema que aguante si nosotros somos todos especialistas.
Ministro, hablando de inequidades, hay una pregunta que llega, y es a propósito de exigencias a ACE. Dado que tiene más recursos y que tiene menos población para atender, ¿está previsto que se le incorporen mayores exigencias a ACE?
El plan de trabajo de la doctora Beatriz Silva y el plan de trabajo que tiene ACE hace mucho tiempo está incorporando un plan estratégico en esos puntos. Nosotros vamos a ser bastante elocuaz con el tema. Vamos a estar encima del tema. Como le corresponde al Ministerio de Salud Pública como rector, no solamente de la reforma, como rector en general del tema sanitario. En su discurso inicial, que creo que la doctora Silva no solamente hace el discurso, sino es una persona sumamente eficiente y eficaz en cumplir esta propuesta, tenemos un plan que ella va a desarrollar, un plan estratégico de desarrollo con todas estas modalidades nuevas.
Pero esto que va a implicar exigirle a un centro asistencial público determinados parámetros, digamos, para recibir los aportes del Estado,
correcto, ¿tiene que cumplir con eso? Correcto, nosotros hemos hecho, y el directorio, antes que asumiera la doctora Beatriz Silva, hizo un contrato de gestión con los directores hospitalarios y con las unidades ejecutoras, por lo tanto van a ser evaluados de esa forma. Por resultados también, porque no se puede llevar a la deriva la conjugación de la gestión y la administración en un sistema tan sensible, y sobre todo en el público vamos a hablar, donde tiene los recursos, donde tiene que jugar algunos papeles muy importantes, en territorio, pero además dando resoluciones, no se puede derivar a personas exclusivamente de componentes técnicos. Tiene que tener una resolutividad. Y acá vamos a trabajar en función de resultados también.
Laura acá pregunta, y no hay problema de gestión aquí, el ministro debería darse una vuelta por la Feria del Cerro y ver cómo se venden allí los medicamentos que dan las policlínicas de salud pública.
Bueno, me parece que la ciudadana que dice eso, evidentemente este es un tema que hace a la fiscalización, y nos parece muy bien solamente que no se reclame, sino que se informe directamente a nuestros inspectores y a la autoridad sanitaria del Cerro para acudir los tiempos que hay que hacerlo. Esto me parece grave, es muy grave. De ninguna manera, ni el ministro ni el ministerio le gusta esto. Fíjese, le voy a dar un ejemplo que no solamente hace a los medicamentos. Cuando se toma la ley de tabaco, uno de los problemas más grandes es el contrabando del tabaco, no el tabaco formal. Y bueno, fíjese, si será difícil combatir esto. Estamos de acuerdo con la usuaria o con la ciudadana de que estos son temas que hay que resolver lo más rápido posible.
¿El contrato de rendimiento con las motoristas?
Es el contrato de gestión.
¿Cuándo negocia?
No, en el transcurso de este mes está arriba de la Junasa. Hay que firmar el contrato de gestión hacia las prestaciones, hacia la información, hace el componente muy importante que es la capacitación de sus trabajadores, que también nos parece que es una variable sumamente importante de acuerdo a... Porque hay un tema que nos parece que debe estar en la opinión pública. No solamente hay que dar resoluciones y ser resolutivos, sino que también hay que actualizarse y tener la capacidad de dar soluciones de acorde a lo que hoy nos está planteando la sociedad. Todo el avance científico-tecnológico. Bueno, hay un tema que es una variable que se llama capacitación. Y bueno, por ahí vamos.
Hay, sabe que siguen llegando de usuarios de mutualistas, más bien comentarios críticos con respecto al sistema, ¿no? Las mutualistas, desde que está el Fonasa, son un desastre, un hacinamiento, superpoblada, médicos explotados. Después aparece también otro mensaje. Tanta diferencia hay entre una mutualista y otra para acceder a una consulta. ¿Qué es lo que pasa? A veces se complica. ¿Cómo ves desde el punto de vista de la calidad técnica?
Bueno, usted sabe que estamos trabajando con varios organismos. Dentro de ello, una reunión que hemos tenido y que la vamos a seguir sosteniendo con el Sindicato Médico del Uruguay. Una reunión que no solamente hace al laudo, que nosotros estamos propensos a ir buscando la solución al laudo único en el transcurso de este periodo, sino también a las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Tanto
laudo único, público y privado.
Me parece que eso hoy es un ingrediente difícil de conjugar. Fíjese que en un quirófano donde el acto médico, un profesional tiene un laudo determinado y el otro que hace lo mismo tiene un laudo diferente. No puede ser. Más allá, no puede ser.
Se podría aplicar lo mismo en el periodismo, en los medios
de
comunicación.
Bueno, ustedes tienen mucho para decir. Creo que las empresas que están en la comunicación también. Yo he conversado mucho con sus colegas.
Lo digo en general en cuanto a cuál es el sustento o el fundamento para decir hay que establecer un laudo único para todo un sistema.
En el tema de la salud, creo que sí. No me voy a meter en el tema de la comunicación, porque es un tema muy específico.
Comunicación podría ser trabajadores de estaciones de servicio, podría ser
también hay que premiar a aquel que se tiene alta dedicación al sistema. Uno de los temas grandes que tiene la salud es el poliempleo o el multiempleo. No puede haber una persona que esté firmando o esté en planilla, por lo menos, en el ámbito teórico, 14, 16 horas por día. Usted sabe que es medio imposible, ¿no? Entonces, tenemos algunos colegas, no solamente de médicos, ojo, enfermería, nutricionista, laboratorista, que tienen 2, 3, 4 trabajos. Yo pregunto, ¿es normal eso? ¿Eso repercute sobre qué? Un poco lo que está diciendo la ciudadana. El sistema tiene que ir a confrontar con la calidad. Y bueno, este ministerio va a pretender que esto lleguemos a buen término.
Ministro, para terminar, usted como usuario, ¿cómo nota diferencia entre el antes y el después del 2008?
Por supuesto.
¿Usted, por ejemplo, en dónde se atiende?
Yo me atiendo en una mutualista, fíjese. Pero quisiera que mi propuesta fuera al ámbito público. Y lo voy a hacer públicamente eso. Porque
¿usted va a dejar de ser socio de una mutualista para pasarse a un hospital, al sistema de ACE?
Yo lo voy a hacer. Porque me parece que tengo que predicar con el ejemplo también. Y no es una especulación meramente politiquera, porque creo en el sistema mixto, creo en el sistema público, me parece que en el sistema público, y le voy a decir cuatro ejemplos importantísimos. El hospital de Bella Unión, ¿lo conoce usted? No. Es un hospital modelo, hay que conocerlo, que tiene todos los servicios. El hospital de Tacuarembó, alta resolutividad. El hospital Pereira Rosell y su puerta. Yo digo, esas cosas poco se conocen. Y ahí hay un esfuerzo muy grande de profesionales que día a día trabajan, dan, tienen la camiseta bien puesta con el usuario y hay seguimiento, hay resolutividad y hay empeño en que este sistema siga adelante. Por lo tanto, este ministro está muy consciente de eso.
Yo conozco el Hospital Pasteur, por ejemplo, que tiene
muy deficiente en algunas cosas de infraestructura, pero muy eficiente en otros, ¿oh? Ojo. No solamente veamos la hotelería, que hay que mejorarla, la tenemos que mejorar. Ese es uno de los puntos que el directorio de ACE va a tomar con sugerencia de poder mejorar. La otra cosa que se conoce poco, $26 millones anuales para el primer nivel de atención. Nunca había sido en la historia eso. O sea que el sistema también va a tener una referencia al punto de vista de la conformación de la red. Yo diría que, sé que tenemos poco tiempo, diría, tenemos toda la expectativa, tenemos todas las fuerzas, las convicciones de que el Sistema Nacional Integrado de Salud es un gran sistema
que el Uruguay lo va a medir a mediano y largo plazo. No va a ser este ministro ni este ministerio. Probablemente es difícil de confrontar esto. Y hay que verlo en la perspectiva internacional. Yo le pregunto a cualquier ciudadano, por $57 que hoy está en el Fondo Nacional de Salud, en el Seguro Nacional de Salud, perdón, tiene las prestaciones debidas. No hay otro país. Vea cualquier país latinoamericano o vea al norte, donde hay 27 millones de ciudadanos en Estados Unidos que no tienen ninguna cobertura. Ninguna cobertura. Y los seguros privados juegan mucho ahí.
Cierro con este mensaje para ver que hay comentarios y opiniones que obviamente surgen de cada uno, pero que en el conjunto hacen a una cuestión que no es uniforme. Raúl de Maldonado dice, yo me atiendo en ACE y estoy muy conforme. O sea que hay también gente que ve cambios por el lado de ACE, bueno, con mejoras.
Hay muchos,
por ejemplo, en el caso del Hospital Maciel, por ejemplo, ha tenido mejoras edilicias muy importantes también.
Tiene déficit también y, eso corresponde... y tiene muchas cosas a favor. Yo creo que Raúles hay mucho en el sistema público como en el sistema privado. Yo creo que el Sistema Nacional Integrado de Salud es una herramienta fabulosa.
Ministro Jorge Venegas, ha sido muy amable.
Muy amable usted. Buen día.